Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Adrián Perales y esta es una de mis divagaciones. Igual que en el episodio anterior, sigo con Daniel Sanz. Muy buenas.
Muy buenas, caballero, bien hallado.
Y en esta ocasión, igual que en el audio anterior, sí tenía un mensaje que quería más o menos transmitir, en este no. Esto sí que es divagación en estado máximo. Así que, porque vamos a hablar de que somos productos de la productividad o de esos gurús que nos vendieron la productividad, como hemos hablado en el audio anterior. Así que si decide quedarse con nosotros, pues le damos las gracias por dedicar un poco de su tiempo en escuchar este audio. Dani,
Uf.
idea básica. ¿Nos hemos dejado de llevar demasiado por personas que nos vendían métodos milagro? ¿Hay personas que están en un punto totalmente opuesto? O sea, aquí nos podemos llegar, pero nuestro buen rato. Vamos a empezar por el primer punto, ¿vale? En nuestro caso, y en el de yo diría que muchos de los oyentes, que nos hemos criado, entre comillas, en la adultez leyendo Think Wasabi, leyendo sobre GTD y leyendo sobre mil historias, ¿nos ha afectado para bien o para mal esos gurús de la productividad de los que hemos estado hablando en el episodio anterior? ¿Tú qué crees? A las personas que estamos preocupadas, digamos, con esto.
Es que aquí hay muchos temas. En primer lugar, o sea, yo no creo que sea ni para bien ni para mal. Son porque yo creo que es algo intrínseco a nosotros mismos. Somos personas que nos gusta hacer cosas, que nos gusta utilizar nuestro tiempo. Es decir, somos raros, punto número uno. En segundo lugar, tenemos el problema de la psicología social. Porque, fíjate, si yo te digo, Adrián, tú eres un bicho raro. Y dices, oye, no te pases, ¿no? Sin embargo, si te digo que eres una persona normal, dices, hombre, gracias, ya lo sabía. Pero si te digo que eres una persona mediocre, dices, oye, a que te cruzo la cara, perdona. Si eres normal, eres mediocre. Y si eres un bicho raro, eres una persona extraordinaria. Siendo que es lo mismo. Eso en primer lugar. Entonces, somos bichos raros en el aspecto de que nos preocupamos y también porque yo creo que tenemos la impresión, la sensación de que si no hacemos esto es porque somos unos vagos.
Exacto.
Y también, perdona que ya termino, desde pequeños pensamos que somos niños vagos, que nos gusta jugar, perder el tiempo con cómics, con videojuegos, con series, y que cuando eres adulto ya no puedes hacer ese tipo de cosas. Entonces, cuando piensas que todos los adultos son personas serias, formales, respetables, respetuosos, y eso es mentira. Un adulto es un niño disfrazado. Los centros de trabajo, por regla general, son puñeteras guarderías. La gente está zumbada. Y hay productivo, no hay nadie. Pero nadie. Sin embargo, ya desde pequeños tenemos esa impresión y nosotros queremos hacer más. Y pensamos que no somos productivos, nos preocupamos por la productividad y somos nosotros mismos, con nuestras, perdóname la expresión, pajas mentales, que nos obligamos a querer hacer más cuando el 90% de la población hace lo mínimo imprescindible para que no le despidan. Punto.
Tal cual. Y lo bien que queda, ¿eh, Dani? La etiquetita de, oh, hoy he tenido un día productivo. Soy una
Ah,
persona productiva.
tal cual.
Que
Sí, sí, sí.
te pones a mirar incluso en lo perverso, que es el concepto de, o sea, productivo. Estás haciendo un producto. Tu vida está destinada a hacer un producto. Es que es chunguísimo, ¿eh? Como te pongas a rascar un poquito y lo veas por ese lado. Es que es
Sí.
chunguísimo. O sea, yo no quiero estar todo el día produciendo, por favor.
Déjame en
Porque
paz.
es que incluso en el tiempo de ocio hay muchas personas que te ven mirando una serie y te dicen, es que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Usted perdone, estoy aprovechando mi tiempo de ocio que para algo me lo he ganado, ¿no? Pues nada,
Sí.
tenemos ahí la cosita de, no, es que estoy perdiendo el tiempo. Es chungo, ¿eh? O sea, yo creo que por una parte nuestra propia naturaleza, pero también esto que, ya digo, con lo que nos hemos criado, la adultez nos hemos criado con esto de la productividad, yo creo que hasta cierto punto nos ha hecho daño, ¿eh?
Mucho daño. Nos ha hecho mucho daño porque nos hace vernos a nosotros mismos como que somos vagos. Pero es que además has dado ahí una puntada. Y has dejado el hilo colgando y yo no había caído en ello. Porque fíjate, tenemos que ser productivos, Adrián.
Sí.
Tenemos que obsesionarnos con ser productivos. Pero es que además, tenemos que disfrutar de tiempo de calidad.
Efectivamente, lo del tiempo de calidad también me encanta a mí, la expresión.
Entonces, a ver, si eres productivo, tienes que organizar, estructurar tu vida, tu día, todas tus horas, para no tener tiempos muertos. Pero es que esos tiempos muertos son doblemente pecado, porque ese tiempo muerto lo podrías haber invertido en tiempo de calidad.
Sí, sí.
Pero es que el tiempo de calidad tienes que programarlo.
Totalmente. O en un producto personal, en un producto, digo, en un proyecto personal.
Claro, y entonces, tumbarme en el sofá, a rascarme el ombligo, ¿cuándo lo puedo hacer?
Efectivamente, efectivamente. Entonces, yo creo que esta cultura de... Ojo, que no solamente tiene que ver con los gurús de la productividad, evidentemente, ¿no? Sino
que también
somos parte de una educación en la que quizá nuestros padres en muchas ocasiones no han tenido oportunidad de optar a un trabajo bien remunerado o con unas condiciones medio buenas, pues siempre nos han dicho, tú estudia para conseguir más, no sé qué, no sé cuánto, y muchos pues hemos caído en esa trampa y nos hemos dejado llevar por todo esto, ¿no? Y yo recuerdo una época, y los dos hemos estado ahí, en la que hemos estado pensando 200.000 proyectos personales para hacer en el tiempo de ocio, y que al final nos lleva en muchas ocasiones a un nivel de cansancio mental en el que es eso, que ¿cuándo tengo yo tiempo para ver una serie, para ver una película, para jugar videojuego, para tumbarme en el sofá sin nada? Si tengo que aprovechar el 100% del tiempo en algo con un objetivo. Y hemos estado ahí, yo he estado ahí. Yo hasta enero de este año, en el que me di de baja del trabajo, no he sido capaz de decir, vale, en el trabajo no tengo por qué ser yo el que tire de la biblioteca, no tengo por qué ser yo el que organice mi proyecto, no tengo por qué llevar adelante mi blog, dos podcasts y 400 historias más, no tengo por qué. Que también es un poco problema mío, ojo, que al final lo convierto todo en una obligación y no soy capaz, digamos, de decir, vale, pues esto es de mi tiempo de ocio, esto no es necesario. Hay cosas del trabajo que no son necesarias, tal. Para mí se convertía todo en un tengo que.
Sí.
Porque como veía en redes a tantísima gente que hacía mil cosas, pues al final, mire usted, yo lo siento mucho, soy una persona, tengo mis limitaciones, tengo mi carácter, prefiero hacer dos y hacer esas dos cosas medianamente bien antes de meterme en 400.000 proyectos.
Es que además, fíjate que yo no lo veía y yo estaba llevando adelante de forma simultánea 4 o 5 podcasts y tú me decías, Dani, pero que es una barbaridad. Y yo decía, no, pero que esto es normal, que es fácil, que es poca cosa. Y tú, pero Dani, que está llevando 4. Y no me daba cuenta porque era, mira, pues yo trabajo, llego a casa, como, grabo esto el lunes. El martes lo edito, preparo el guión, hago contactos. El miércoles grabo el otro. El jueves edito, reviso, contacto. El viernes grabo otro. Digo, ¿y mi tiempo libre? ¿Y descansar? ¿Y desconectar? Eso cuando lo hago, ¿no? Eso no. Tienes el sábado y el domingo todo el día ya, pero es que el sábado y el domingo planifico la semana siguiente, ¿sabes? Y no te das cuenta. Y no te das cuenta. Y consideras que tienes que hacer absolutamente todo. Y fíjate, ahora, yo por ejemplo, lo que a mí más me ha gustado jamás en toda mi vida es leer, simplemente tumbarme y leer, y es algo que no hacía porque era perder el tiempo. Digo, fíjate, algo todo, ¿eh? Algo que es que yo de pequeño no estudiaba por leer y ahora de adulto ya no leo porque es una pérdida de tiempo. Digo, ¿en qué momento ha cambiado tanto mis prioridades, mis gustos, mi sueño? La única idea que he tenido clara desde pequeño que era que quería ser escritor y lo he abandonado porque es una tontería. O sea, ¿cómo cambia nuestra vida sin darnos cuenta por esto de el éxito es ser famoso, ser rico, ser millonario? Y es una tontería.
Nos dejamos llevar totalmente por esto. Y también un poco por esta idea, ¿no? De dejar huella, de dejar algún tipo de legado o tal o cual. Que no, que, o sea, que ya digo que nuestros abuelos, nuestros padres seguramente no han dejado absolutamente nada y no por eso los queremos menos o son menos importantes para nosotros, ¿no? Que tampoco tenemos que tener las miras tan altas, pero siempre estamos condicionados a eso, a tienes que hacer más, tienes que ser más, tienes que aprovechar el tiempo y mil historias. Entonces, pues eso, yo creo que nos hemos dejado de llevar demasiado por esto. Aunque también te digo, Dani, que yo creo que estamos en un momento en el que ya la gente se está empezando a dar cuenta. No sé
Yo
si tú lo ves igual.
creo que no, que como nosotros nos hemos dado cuenta, dejamos de buscar ese tipo de contenido, nos dejan de aparecer ese tipo de podcasts, ese tipo de canales de YouTube recomendados, no buscamos información en blogs, ya no estamos al día. Pero no lo he mirado, pero yo estoy seguro que si entramos en Apple Podcast, entre el top 10, dos o tres podcasts son de productividad, de GTD o de alguna chorrada de estas. Sin mirarlo, ¿eh? O sea, estoy segurísimo. Mira, voy a coger el teléfono y lo voy a hacer, de hecho.
Pues vamos, ahora me contarás. Yo sinceramente espero que no. Yo sí que me estoy dando cuenta en mi entorno de muchas personas ya altamente cualificadas que se están dando cuenta de que como la sociedad empuja tantísimo esto, a que ya para tener cualquier tipo de oportunidad de empleo te piden un B2 de inglés, te piden echar una incontable número de horas, en la universidad tienes que publicar por narices cada X tiempo porque no sé qué, si eres profesor tienes que hacer no sé cuántos papeles para ayer porque si no, no podemos hacer no sé cuánto. Yo ya veo a muchas personas, y digo muchas, a lo mejor son cinco, ¿vale? Pero para mí son muchas, que ya están diciendo, vale, yo voy a hacerme con un empleo normalito, un empleo en el que a lo mejor no gane ningún gran sueldo, pero un empleo que me permita tener mi tiempo libre. Yo cada vez me estoy cruzando con más gente de este palo, Dani, que ya se están dando cuenta de que la sociedad nos ha empujado demasiado hacia esto y para un poquito, vamos a parar, vamos a darnos cuenta de lo que estamos haciendo porque no íbamos bien por ese camino. Y a la vista está, ¿no? Que estás viendo a muchas personas de quejarse de que hay que ver, es que el jovencito me está preguntando por las condiciones del trabajo, me está preguntando por el sueldo y por cuándo libra. Y es como, a ver, eso es una persona inteligente.
Tal cual. Mira, he buscado en el top 25, hay dos podcasts de productividad, pero hay que tener en cuenta que ahora también están muy de moda los de emprendimiento, que a fin de cuentas yo
Es lo mismo.
diría es lo mismo. Así que sí, y sobre tu teoría, es que es así, estamos llegando a un punto en el que además cuando tú y yo, bueno, tú eres más joven que yo, éramos chavales que teníamos que pensar en nuestro trabajo. Nunca se nos hubiese ocurrido ir a una entrevista de trabajo y preguntar cuántas vacaciones teníamos. Jamás.
Total, total.
Y es que ahora ya conozco yo muchos chavales que dicen, en cuanto termine mi trabajo, no me llames, ni me mandes un mensaje, ni un correo, que es algo que jamás. No, 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 no. Si estoy de fiesta en un bar por la tarde y me llama el jefe, yo le atiendo y si tengo que ir al trabajo, voy al trabajo. Éramos mucho más serviciales. En ese aspecto sí que estoy de acuerdo en que la sociedad como ente global ha cambiado por completo. Y ese también es algo muy importante, que es algo que hay que tener en cuenta, que el ser humano, por definición y pura naturaleza, yo lo catalogaría como vago y egocéntrico. Sin embargo, el ser humano como conjunto, como sociedad, sí que busca un bien común. Pero ese bien común lo tiene que aportar otro. Yo no. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. No sé si te acordarás de hace 2 años o 3 años que había un chaval que sacó la nota más alta en la EBAU,
Sí.
creo que se llama, que quería estudiar filología o algo así.
¿Y eso cómo va a ser?
Perdona, si eres el más inteligente de todos, tendrás que estudiar medicina o algo que sea útil para la sociedad. Yo no. Yo estudiaré lo que me dé la gana. Porque soy mediocre, que es un poco a lo que hemos ido al punto. Entonces puedo estudiar lo que me dé la gana y ser feliz y estar tranquilo con mis mierdas. Pero tú que eres inteligente, tú te tienes que fastidiar y estudiar algo para el resto de la sociedad. Que eso es algo también muy importante. Al ser humano no le gusta ser el que tome las decisiones, pero exige que haya alguien que las tome.
Sí.
Yo no quiero trabajar de más. pero exijo que haya alguien que trabaje de más. Y este es otro punto que no hemos tratado y es muy importante, que es la recompensa por ser productivo. ¿Qué ganamos nosotros por ser productivos? Ganamos estrés, ganamos dormir mal, ganamos que nos asignen más trabajo, pero cobramos lo mismo, tenemos las mismas vacaciones y tenemos los mismos derechos, pero más obligaciones que el resto. A mí esto sí que me ha pasado, de ser yo chaval y estar en un trabajo pues por parejas. Y yo estar quejándome, digo, es que me ha tocado un vago de mierda, y el otro compañero en otro turno trabajaba como yo o más, y su compañero era un vago de mierda. Ir al jefe y decir, vamos a ver, nos estás fastidiando con unos lastres que nos has puesto, ponnos a nosotros dos como compañeros y a los otros dos como compañeros. Respuesta, pero es que entonces esos dos no harían nada. De esta forma, si os los pongo con vosotros, les obligáis vosotros a que hagan algo. Pues despídelos y contrata a otros dos que también hagan algo. ¿No es eso más lógico? ¿Cómo los voy a despedir? Porque tú sabes que no hacen nada. Entonces, yo ahí, mi punto de vista estaba equivocado. Porque yo consideraba que, como no hacen nada, hay que despedirlos y buscar a otros dos. Cuando la realidad es que esos dos eran los normales y los raros éramos nosotros dos. De esta forma, si nos despedía, seguramente entrarían otros como esos o peores. No encontraría otros dos como nosotros, porque al final lo que ocurre, la persona que es productiva, que se esfuerza, se despide para buscar otra cosa. Los otros se quedan ahí hasta que se jubilen.
Sí.
Y eso es algo que yo he visto ahora. En su día no lo veía. Lo raro somos nosotros. Sin embargo, otra cosa, por ejemplo, en otro trabajo, porque yo cada año me despedía. Hasta que he tenido descendencia, yo cada año... Siempre me hacían fijo y yo siempre me he despedido. En otro trabajo, claro, oye, mira, me estoy esforzando, tengo una eficiencia del 300% superior al resto, y eso no me lo estoy inventando, eso es así.
Sí.
Cámbiame de puesto, dame un puesto, asciéndeme, dame un puesto de responsabilidad. Dice, ya, ¿sabes lo que pasa? Que si yo a ti te subo de peldaño... yo en ese peldaño tengo gente que tiene estudios universitarios, que para eso han estudiado. Entonces yo tengo, para el siguiente peldaño tengo mucha gente, pero para el peldaño en el que estás tú, son todos unos vagos de mierda y no me hacen nada.
Entonces,
si yo te quito a ti del peldaño en el que estás, el que va a entrar después de ti va a hacer la productividad como los otros 15 trabajadores. Pero... Entonces yo salgo, digo, vale, pues no pasa nada, que me despido. Hombre, pero no te vayas, tal. Digo, pues págame más. Hombre, pero es que si te pago más, te pagaría como a los que están en un peldaño por encima. Pero es que me lo he ganado. Entonces es que no compensa ser productivo, Adrián.
Es que la meritocracia está rotísima, ¿eh? La meritocracia, el ascensor social, este, como lo queramos llamar, está rotísimo desde hace un montón de tiempo y no nos hemos dado cuenta.
Y no va a cambiar jamás.
Yo tengo grabado en la cabeza una conversación, y ahora entramos en la segunda parte, una conversación de un hombre, pero esto te estoy hablando de hace 15 años ya, tranquilamente. Un hombre ya jubilado que decía, mira, yo me he pegado X tiempo trabajando en la típica empresa en la que te pagan lo justito para el trabajo que tú haces, un trabajo súper sacrificado, ¿vale? Tipo de astilleros, sí. De construcción de barco, no sé qué, no sé cuánto. Y el tío decía, yo estaba en la grúa. Me venía el jefe y me decía, escúchame, que tiene que estar esto hecho ya. Sí, sí, sí. Y dice, me ponía un poquito. Cuando el jefe se iba, pues yo volvía ya a hacerlo a la mitad de tal. Y el hombre salió de la peluquería diciendo, quien trabaja más de la cuenta es porque quiere. Y yo allí, mentalidad juvenil, yo decía, ay, qué ve este hombre, qué poca vergüenza, cómo puede ser la gente así, no sé
y
qué.
Encima está orgulloso de ello.
Y encima está orgulloso de ello. Y es que al final, o sea, esto que voy a decir es muy cínico, pero es que me he dado cuenta de que ese hombre tenía razón.
Totalmente. Es que es así, que sí, que sí. Y lo triste es que nos hemos dado cuenta, pasó los 40, Adrián. Eso es lo triste de todo. Eso es lo triste porque... estos vídeos de el Yados este de los huevos, tú tienes que ir, levantarte 2 horas antes y trabajar 1 hora antes y salir del trabajo 2 horas después, porque tu esfuerzo te pondrá en tu lugar. Y una mierda,
no.
Algo más. Y una, te convertirás en el esclavo.
Mira, en el pringao.
Es algo, otra cosa, que esto puede parecer un chiste, pero que no lo es. Por desgracia, no lo es. Y yo me he dado cuenta que esto es así. Que es, y tiene una explicación científica, que es la normalización del cerebro. Nosotros, nuestro cerebro está acostumbrado a no tener ni bajones ni subidones. Es decir, todo lo que nosotros tengamos y nosotros hagamos, lo tiende a considerar lo que eso es lo normal. Porque si no, estaríamos todo el día deprimidos o todo el día brincando de alegría, y eso el cerebro no lo soportaría.
Total.
Si, mira, pongamos una empresa que tiene un volumen de producción de 7. Lo dejamos en números. Y tiene 3 trabajadores. Un trabajador A produce siempre 2. El trabajador B produce siempre 2. Y el trabajador C produce siempre 3. ¿Vale? 3, 5, 7. Una producción de 7. Y siempre es así. Entonces, el jefe considera como normal que A trabaja 2, B trabaja 2 y C trabaja 3. Entonces, como eso es lo normal, a C jamás le va a recompensar, porque
total,
eso es lo normal. Sin embargo, un día hay un pico de trabajo y necesitan producir 8. Pero justamente C ha dormido mal, está cansado, tiene diarrea o le duele la espalda y produce 2. Sin embargo, A y B se esfuerzan y producen 3 cada uno. Entonces, A produce 3, B produce 3 y C produce 2. Producen 8. ¿Qué es lo que ve el jefe? Que C, cuando hace falta de verdad, tú me has fallado.
Sí.
Sin embargo, ¿ves que tú siempre decías que A y B eran unos vagos de mierda? Ahí los tienes. Son ellos los que me han salvado este culo. Y tú, que tanto presumías de que eres un trabajador, que no sé qué, que te esfuerzas, tú me has fallado. Da igual que esa sea una semana y que las otras 51 semanas A y B no vuelvan a hacer nada. La cuestión es que cuando ha importado, ellos han estado ahí y tú me has fallado. Y eso es así y es triste, pero es cierto, y eso es lo que quema hace.
Totalmente, totalmente. Ojo, que con esto no queremos decir que tú tengas ya que olvidarte de todo, hacer lo mínimo y ya está. O sea, yo creo que una persona que al final nos impliquemos con lo que hacemos, no somos capaces ni siquiera de hacer eso. Pero sí que tenemos que bajarnos un poco la autoexigencia y darnos cuenta de que lo que se nos está pidiendo. Es más, Dani, me pongo hasta filosófico, porque es que es una cuestión de derecho laboral. Si te están pagando por hacer X trabajo, tú haces X trabajo.
Tal cual.
Y estamos en esta mentalidad. Lo de Yados es que me parece súper gráfico. Vas a tu jefe, le dices: jefe, ¿qué necesitas? ¿Qué tienes que hacer? No sé qué, para que te recompense. No. Cuando el jefe te diga: caballero, necesito tanto y le subo el sueldo. Pues entonces tú dices: vale, ¿me lo planteo o no me lo planteo? Y además que eso va a ser rarísimo que ocurra, creo yo.
Hombre.
Antes de eso, te pagan por un trabajo, tú haces ese trabajo. Porque es que se ha luchado muchísimo por alcanzar unos derechos laborales. Por suerte, estamos ahora mismo en una situación en la que va habiendo más empleo y quizás, con suerte, puedas encontrar una alternativa. Esto de trabajar de gratis por echando una cantidad ingente de horas por miedo a que pierdas el curro, es que no deberíamos permitirlo. Se ha luchado mucho por unos objetivos, por unos derechos laborales. Tú trabajas por lo que te paguen. Punto.
Y que jamás te van a recompensar. Jamás, jamás. Jamás te van a recompensar. O sea, es que eso ocurre en las películas y poco más. Porque es, además, sí que es cierto que a mí me han recompensado diciendo: pues te ascendemos, te subimos de categoría y tal. Pero es que la recompensa, no te exagero, son 50, 60 euros más al mes, que dices tú: gracias.
Por el doble de curro.
Por el doble de curro, y no ya de curro, de responsabilidad. Que eso es lo peor de todo.
Sí.
Es que la responsabilidad que conllevan esos 50 euros es que es ridículo, pero ridículo. Y sí que es cierto que yo he llegado a un punto en la empresa en la que, o sea, yo siempre me he despedido hasta que he tenido descendencia. Yo en la empresa en la que estoy ahora llevaré trabajando 16 años. Y es que hasta hace 3 o 4 años yo aceptaba todo. y he tenido puestos de muchísima responsabilidad, de muchísimo trabajo, pero es que a base de ver que la recompensa no es la misma la que considera el dueño de la empresa, ni siquiera el jefe sí lo ve, pero como él no manda y no paga, da igual lo que él vea, uh-huh. el dueño de la empresa es otra, yo sí que ha llegado un punto en el que ahora me mandan algo y digo, no, es que a mí no me pagáis por esto. Hombre, pero es que tú, que te cuesta. Digo, no, que no es que no me cueste o no me cueste. Yo si quieres te pinto la pared. Pero esto es algo de responsabilidad. Y si quieres que yo haga esto de responsabilidad, tendrás que pagarme en base a esta responsabilidad. Y si no, no lo hago. Y punto. Y es que te tienes que plantar.
Sí.
Que es algo que es muy fácil de decir y muy difícil de hacer.
Sí, sí.
Porque parece que te imponen, pero no, hay que plantarse.
No, hombre, porque luego también cada circunstancia es un mundo, o sea que aquí es muy fácil lo que estamos diciendo, que luego hay 200.000 excepciones.
Hombre,
pero bueno,
por lo menos
lanzamos las ideas, ¿no? Y si hay alguien que nos escuche, que esté en este plan de voy a intentarlo porque no sé qué, que se para a pensarlo a ver si realmente va a lograr algo más con ese sobreesfuerzo. Porque yo como profesor de secundaria ya digo, me he encargado de 1.000 cosas y ya este curso he dicho, no, escúchame, mi trabajo es ser profesor de secundaria. No soy bibliotecario, no soy animador sociocultural, no soy tal. Que queda muy bien que una biblioteca esté viva, que se hagan actividades, que se hagan tal. Sí, hombre, queda fantástico, es aprendizaje para los chiquillos. Pero ¿me estás dando un tiempo para yo poder hacer eso? No me lo están dando. Me pagan más por... Es más, es que hasta por una tutoría te pagan una ridiculez. Que bueno, que eso al final son ajes del oficio. ¿Me están pagando más o me están dando un tiempo para yo hacer ese trabajo extra en este caso? Pues no me lo están dando. Entonces ya he llegado a este punto en el que le he dicho a mis compañeros, mira, lo siento, no van a salir tantas cosas, pero es que doy hasta donde doy. Y si me pongo, ya digo, si me pongo exquisito, es que me están pagando por lo que me están pagando. No por hacer 1.000 cosas extras en biblioteca o en tal.
Claro.
Entonces, pues, lanzamos esta reflexión y si alguna persona, pues, está en una situación que se ve muy estresada o lo que sea, pues, a ver si puede soltar un poquito de lastre porque al final hace falta, ¿eh?
Es necesario. Sobre todo porque, mira, esto es muy fácil. Si tu sustento viene de una nómina, jamás te vas a hacer rico. Jamás. Ni vas a llegar a clase media. Seremos de la media de la clase, pero clase media tampoco. Si quieres llegar a más, tú haz lo mínimo imprescindible en tu trabajo. Ojo, no estoy diciendo que seas un vago, porque como ha dicho Adrián, por más que yo quiera, es algo que siempre he dicho, esa gente que en el trabajo no hace nada y que es capaz de aparentar que hace algo, eso es un don divino con el que se nace. Eso es un don divino. Igual que hay artistas o que hay genios, esa gente para mí está en un nivel superior. Yo no puedo hacerlo. Yo soy tan tonto que para aparentar que trabajo tengo que trabajar. Y no me sale. Es que es peor. Me aburro. Es que me pongo a trabajar porque me aburro. Entonces, dicho eso, haz lo mínimo que tú seas capaz de hacer y por las tardes y tu tiempo libre, tus fines de semana, inviértelo en un proyecto personal que aunque no te sirva para llegar a ser millonario, porque como empieces un proyecto pensando en que vas a ser millonario, vas por el mal camino. Hazlo porque te guste, porque te reconforte, porque te llene a nivel personal. Y si en un futuro se puede monetizar eso o convertir en tu trabajo, perfecto. Porque, segundo punto, haz lo que te apasione y jamás trabajarás. Es una gilipollez. Es una gilipollez. Que es que no tiene palabras para decir lo que es eso de lo gran gilipollez que es. Un trabajo siempre es un trabajo. Porque te van a exigir. Si yo te hago un favor porque te lo hago, mira, te lo he hecho gratis. Pero si me pagas, me vas a exigir. Y eso es un trabajo.
Totalmente. Ese otro grandísimo mito. Y ya para cerrar, Dani, esto lo hemos ido tocando conforme hablábamos. Pero es que es alucinante en que al final la gente que somos más implicados, que trabajamos mucho porque nos gusta, porque es nuestro deber o por lo que sea, nos dejamos la piel y luego es que siempre está el típico o la típica persona que trabaja lo mínimo, que incluso no hace las cosas bien y luego los responsables no son ni siquiera capaces de poner la cara colorada. Que entonces ya es cuando a ti se te queda la cara de imbécil completamente y decir, ¿y yo qué narices estoy haciendo, no? Porque incluso como tú respondes, se ven en el derecho de pedirte responsabilidad a ti cuando tú estás viendo al de al lado que no hace nada. Entonces, o sea, aquí tenemos como dos extremos, ¿no? Las personas que nos hemos criado con este gurú de la productividad y con esa exigencia de tú tienes que estudiar, tú tienes que hacer para conseguir un buen puesto o empieza un proyecto personal en internet a ver si lo monetizas y trabajas de lo que te guste, no sé qué, no sé cuánto. Y luego tienes uno al lado en el que hace ni siquiera lo mínimo imprescindible y que vive de categoría. Y dices tú, pero esto, ¿qué ha pasado?
Y no solo eso, sino que es que además todos, en todos los trabajos, tenemos a alguien así.
Totalmente, totalmente. Ese buen hombre de la peluquería, ese buen hombre ha vivido como le da la gana.
Tal cual. Pero mira, ¿ves? Pero ese buen hombre, por lo menos lo reconoce, ¿sabes?
Sí.
Pero es que encima hay gente que son estos que no hacen nada, que lo que hacen lo hacen mal y tú tienes que ir detrás a hacerlo bien y encima van de... Es que esta empresa, si no fuese por mí, se hundiría. Que es que tú no sabes lo que... Es que en esta empresa no se me reconoce lo que he hecho yo. Y si no fuese por mí, ya habrían cerrado hace años, no sé qué. Y te quedas tú como diciendo... Es que encima te lo crees, pedazo de inútil.
Es que es un perca, ¿eh? Es un perca curioso esto.
Que sí, que es lo que te digo, que es que esa gente... Pero es que esos son la norma, Adrián. Es que los raros somos nosotros. Es que esa es la clave. Y claro, es así de triste. Y yo me ha costado mucho, pero al final lo he admitido. Al final lo he admitido, lo reconozco. Digo, mira, eres así, Dani. Has nacido así de tontico, no lo puedes evitar. Tú has nacido para trabajar, para solucionar los problemas y para que encima si algo sale mal, sea culpa tuya. Porque es que tú ya sabes que eso lo iba a hacer mal. ¿Por qué no has estado atento a ese? Que me lo han dicho, Adrián. Que me lo han dicho.
Pues tela, ¿eh? Eso tiene telita.
Claro. Y volvemos a lo del el trabajador A, el B y el C. Me ha tocado ser C y jamás se me va a reconocer nada porque lo normal es que yo me preocupe y yo revise las cosas y yo las haga bien. Y ya está. Y no se puede salir de ese rol.
Sí, no, por desgracia es así. Entonces, vamos, yo creo que ya hemos hecho un repasito, ¿no, Dani? ¿Alguna cosita más?
Sí, no, yo creo que ya hemos tocado, ya hemos arreglado el mundo en la barra de un bar tomando una cervecita y ya
totalmente.
Está.
Totalmente. El objetivo con estos episodios, insisto, es... Este sí que es verdad que nos ha quedado muy cínico, muy de barra de bar, muy de... Los únicos que valemos somos nosotros y los demás son una porquería. Vamos a bajarle un poquito, ¿vale? Mandar un mensaje más mesurado, eso. Simplemente con esto lo que queremos decir, igual que en el anterior dijimos, que ojo con esos maravillosos sistemas de productividad, que a lo mejor no son para nosotros y tenemos que quitarle muchísimo de lo que nos venden como maravilloso, pues aquí lo mismo, ¿no? Darnos cuenta, incluso a nivel filosófico, porque nos están pagando por un trabajo, que hagamos ese trabajo. Y que no nos sintamos mal porque no estás haciendo más, que buscas una recompensa o convierte tu hobby en un trabajo. Vamos a quitarle un poquito de peso a todo esto. Vamos a buscar más un poco el disfrute personal sin renunciar a esa responsabilidad, porque es que al final creo que ni siquiera somos capaces de hacerlo. Pero que vamos a buscar un poquito más el tiempo libre, vamos a buscar más el ocio, vamos a buscar un poquito más el trabajar lo imprescindible. Que no quiere decir trabajar menos, o sí, pero trabajar lo que se nos requiere, lo que es necesario para que tengamos nuestro trabajo, nos llegue nuestro sueldo, estemos orgullosos de que hemos hecho lo que hemos hecho para conseguir ese sueldo, pero que no nos dejemos la vida en ello. Porque ya estamos viendo que en muchas cuestiones, en muchas ocasiones, en muchos escenarios, ese sobreesfuerzo no se recompensa. Y entonces ya eso lleva a la frustración, lleva a las bajas por estrés y lleva a unas historias que no... Y a una salud mental que es algo ya generacional prácticamente, que estamos muchas personas muy mal a nivel de salud mental por este sobreesfuerzo que hacemos muchas veces.
Mira, me acabo de acordar, y no lo tenía previsto, un ejemplo perfecto de lo que hemos estado tratando, pero además específico, para quitar es también, para que no hablemos también todo el rato de que tú y yo somos los mejores y los demás no valen para nada, ¿no?
No, claro, a ver, esto no es cuestión de que estemos hablando tú y yo, pero estoy seguro de que muchísimos oyentes se verán,
sienten identificados, seguro.
Efectivamente, porque si han llegado a este podcast,
es porque se preocupan.
Que escucharán 10 personas, es porque ya tienen el interés de decir, hostia, a ver, Adrián, que más o menos lo conozco, a ver qué dice, tal. O sea, ya son personas con cierto interés por hacer algo más que tumbarse en el sofá.
Exactamente. Mira, hace un par de años tuvimos un problema con el vecino de arriba, bueno, no con el vecino de arriba, sino porque tenía unas goteras el vecino de arriba, una tubería, en la cocina. Entonces, bueno, lo típico, ya sabes, entras con los gremios, con los seguros, y es que ahí te mueres.
Sí.
Tuvieron que venir a arreglarlo 3 veces, el mismo fallo. Lo típico, es que el que vino antes era un chapucero porque esta reducción en el codo la ha puesto mal. Y sí que es cierto que, claro, tenían que venir, picaban, hacían un boquete en la escayola para ver la tubería, venían, lo tapaban. Un suplicio, Adrián. Venía a martillazos, te llenaban todo de escayola, no barrían, no recogían, hasta en la fregadera nos cayó escayola. O sea, volvía a salir la humedad. Otra vez tienen que venir a picar. Venían a picar, no lo arreglaban bien, todo lleno de mierda. Hasta que ya a la tercera vez dijimos, mira, o nos arregláis esto o nos cambiamos ya de compañía de seguro, que ya vale. Vinieron el fontanero con el escayolista, cubrieron todo de plástico, cortaron con un serrucho, lo quitaron, cortaron el trozo de tubería para eliminar el codo, pusieron la reducción, lo nivelaron, lo alisaron, recogieron todos los plásticos, la cocina impoluta, barrieron y fregaron. Digo, ostras, ¿por qué no habéis venido vosotros desde el principio? Y la respuesta es muy simple y nos la dijo el chico, el propio mozo. Dice, es que nosotros no hacemos simplemente lo que hay que hacer. Hacemos lo que hay que hacer bien. Y eso es más caro. Digo, ahí lo tienes. Que seguramente los otros que hubiesen venido, si le hubiesen pagado 200 euros más, lo hubiesen hecho como estos. Pero como no se lo pagaban, ¿a mí qué me pagan? Por hacer un agujero, cambiar un codo y marcharme. Hago un agujero, cambio el codo y me marcho. El trabajo extra, el trabajo fino, se paga. Y nosotros lo hacemos por el mismo precio. Yo creo que como resumen...
Pues sí, me parece un ejemplo muy gráfico. Muy, muy buen ejemplo. Así que nada, mira, oye, Dani, qué habilidad, ¿eh? Nos hemos quedado... Esto es un poquito más largo, 37 minutos.
Pero ha sido por los albañiles y los fontaneros. Que es que yo creo que es el mejor ejemplo, porque los chicos lo dijeron así. Nosotros hacemos un poquito más y pedimos un poquito más.
Total. Así que nada, muchísimas gracias, Dani.
A ti.
A los oyentes, sean felices, es lo más importante al final, ¿vale? Que estén a gusto con su día a día, trabajando mucho, trabajando poco, ya cada uno ahí sabrá. Pero vamos a cuidarnos un poquito más nosotros, que nadie lo va a hacer por nosotros. Así que espero que estos episodios hayan sido interesantes. Muchas gracias, Dani. Y a los oyentes, pues hasta otra.
Que vaya muy bien a todos y descansad. Chao.